La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los casos de COVID aumentan en Estados Unidos por la presencia de la variante Delta y el alto número de personas no vacunadas. La subsecretaria de Estado del Departamento de Estado, Wendy Sherman, visitará China en medio de tensiones que marcan la relación bilateral. Y la Organización Panamericana de la Salud destaca lo que denomina como una brecha epidemiológica en la región por la falta de vacunas. Hoy es jueves 22 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos experimenta un nuevo repunte de casos y fallecimientos en medio de una pandemia que persiste y que ahora debe enfrentar una letal variante que afecta a los que se resisten a recibir la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Más del 40% de los estadounidenses todavía no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, una cifra que inquieta a las autoridades sanitarias en una de las naciones con mayor acceso y disponibilidad de antídotos. El propio presidente Joe Biden también mostró su preocupación por la gran cantidad de residentes que rechazan la vacuna y culpó de ello a la desinformación que recorre e impregna las redes sociales. Lamentablemente, este escenario favorece el incremento de contagios y fallecimientos por COVID-19 y el 83% de los nuevos casos registrados en la última semana son de la variante Delta. Si bien los virus evolucionan constantemente y hasta 4 variantes ya fueron detectadas en Estados Unidos, Delta, la última mutación, es altamente contagiosa y su elevada transmisibilidad representa una amenaza para la salud del país. Y para evitar su expansión, los expertos insisten, las vacunas son el único remedio, y así lo aseguró el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
La importancia de la vacunación es que nuestras vacunas, las que estamos usando en este país, son muy efectivas contra esta variante. Particularmente, y lo señalo ante la situación de enfermedad avanzada que lleva a hospitalizaciones y muertes, todavía estamos bien en el 90% de efectividad.
Y los datos así lo reflejan. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 99% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos son de personas no vacunadas, fallecimientos que podrían haberse evitado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirma el viaje de una alta funcionaria a China, pese a la tensión que marca las relaciones entre ambos países. Los detalles con Héctor Contreras.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará a China este fin de semana en el primer viaje de un funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden y con el propósito de abordar las crecientes tensiones. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anticipó esta visita.
La subsecretaria viajará a la República Popular China el 25 de julio. Viajará allí después de sus paradas en Tokio y Seúl y Ulaanbaatar en Mongolia y la República Popular China. Participará en reuniones en Tianjin, donde se reunirá con funcionarios de la República Popular China, incluido el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Estas discusiones, como hemos dicho, son parte de un esfuerzo continuo de los Estados Unidos para mantener intercambios sinceros con funcionarios chinos diseñados para promover los intereses y valores de Estados Unidos.
Price dijo que el objetivo principal es administrar la manera responsable de la relación bilateral con China, que consideran increíblemente importante, y explorar y discutir cómo se puede administrar esta relación de manera responsable, y dijo textualmente: ¿cómo podemos abordar la competencia y administrar responsablemente esa competencia? En un comunicado previo del Departamento de Estado, dijo que estas discusiones son parte de los esfuerzos en curso de Estados Unidos para mantener intercambios sinceros con funcionarios de la República Popular de China para promover los intereses y valores de Estados Unidos y administrar responsablemente la relación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
y Cuba sigue viviendo uno de los momentos más trascendentales de su historia en más de 6 décadas, luego de varios días de inéditas protestas, y ahora surge la pregunta sobre el futuro de ese movimiento. Anthony Belchi abordó el tema con expertos y este es el reporte.
La tensión continúa en las calles de Cuba, donde cientos de personas siguen manifestándose en contra del gobierno liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel. No se había visto algo así en décadas, por lo que muchos auguran que esto podría ser el principio del fin de la dictadura en la isla caribeña. Es lo que cuenta Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders a La Voz de América. Cree que además de la crisis de derechos humanos, hay un agravamiento de la situación humanitaria que hará que las cosas cambien a partir de ahora.
Lo primero que va a ocurrir es que se va a agravar la situación humanitaria, tanto de derechos fundamentales de la persona como otros anexos que van a perjudicarse aún más de los que ya estaban, como el tema sanitario.
Por otro lado, Laritza Diversen, directora ejecutiva de CubaLex, una organización sin fines de lucro fundada en Cuba que vela por los derechos humanos en la isla, reconoce que a pesar de las detenciones arbitrarias, la gente dentro de la isla ha perdido el miedo a denunciar públicamente la situación que se vive en el país, pero advierte que la represión aumentará.
Por supuesto, un aumento mucho mayor de la fuerza represiva y del hostigamiento, ya no solo con las personas que públicamente dicen su opinión, sino más bien más a nivel comunitario y más extendido a las localidades dentro del país y a todas las provincias.
El presidente cubano, por su parte, insiste en que los arrestos se producen porque los manifestantes han cometido hechos que atentan contra la Constitución, a pesar de que la Carta Magna cubana reconoce el derecho a protestar. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América en La Voz de América. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que el acceso a las vacunas en la región de las Américas está creando lo que denomina como una brecha epidemiológica y reiteró que las naciones que están recibiendo un suministro adecuado de vacunas están mostrando una disminución de las infecciones, pero aclaró que la gran mayoría están enfrentando un proceso muy lento por falta de vacunas.
Estas tendencias siguen mostrando cómo la COVID-19 está aún arraigada en nuestra región, en especial en países con baja cobertura de vacunación, y la diseminación de las variantes está tornando esto peor.
Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que hay una profunda preocupación en la región por la situación de las variantes y argumentó.
Muchas de las variantes de preocupación de hoy en día se diseminan más fácilmente, con lo cual están determinando las infecciones nuevas en nuestra región y en todo el mundo. Hasta el momento, 47 países y territorios de nuestra región han detectado al menos una variante de preocupación y 11 han detectado las 4 de las variantes más preocupantes, alfa, beta, gamma y delta.
La región de las Américas reportó en la última semana más de 967.000 casos nuevos y 22.000 muertes, reflejando un leve descenso con relación a la semana anterior.
Y con la donación de vacunas de Estados Unidos que llegó a Guatemala esta semana, empieza el desafío de establecer una logística efectiva para acelerar la inmunización de la población. Eugenia Sagastume tiene el informe.
La llegada de 3 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos da un respiro para avanzar en el plan de vacunación en Guatemala, que empezó a inmunizar a personas mayores de 40 años esta semana y permitirá continuar con maestros, periodistas y estudiantes universitarios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien además anunció la llegada de más vacunas.
250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500.000 dosis de vacunas Pfizer.
Mientras tanto, el país vive el pico más alto de contagios, con más de 2.000 casos diarios, producto del relajamiento de medidas impuestas a la población y la creciente presencia de las variantes alfa, gamma y beta, como explica el epidemiólogo Edwin Calgua.
En este momento nos encontramos en una situación de escalada bastante crítica.
Calgua explica que es urgente empezar a vacunar sin restricción de edades ante la necesidad de inmunización que existe.
Abrir totalmente arriba de 18 años de edad en general la vacunación.
Y el experto inmunólogo añade que mejorar la comunicación hacia los ciudadanos acerca de la situación actual es importante.
La comunicación por parte de las autoridades ha sido en general muy inefectiva.
Según la última actualización oficial, 1.030.000 guatemaltecos han recibido una vacuna y únicamente 258.000 tienen su inmunización completa en una población de más de 16 millones de personas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y recientes informes de autoridades sanitarias en Bolivia dicen que hay un récord de vacunación en el país, pero se mantiene la preocupación por las variantes y su letalidad. Fabiola Chambi en el reporte.
Con horarios de atención extendidos, retorno del público a los partidos de fútbol en los estadios y mayor transitabilidad en espacios públicos, Bolivia busca retomar las actividades comerciales y sociales respaldada por un proceso de vacunación que avanza de manera óptima, según dicen las autoridades, incluso rompiendo récords diarios. Aunque no todo es positivo, el gobierno a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, anunció que la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que estaba prevista para el viernes, tendrá otra demora.
Un retraso de 10 días en la segunda dosis no va a afectar la protección que se ha desarrollado contra el contagio, hospitalización y muerte.
En tanto, la amenaza de las variantes que están generando rebrotes de contagios en otros países con una marcada letalidad para los que las contraen es una preocupación constante, según asegura el gerente de Epidemiología del Servicio de Salud de Santa Cruz, Carlos Hurtado.
Mayor cantidad de variantes, variantes más agresivas, variantes de mayor transmisibilidad y de mayor agresividad, nos muestran aún en este descenso del pico de la oleada un número aún elevado de fallecidos por encima de la media.
Mientras se intensifican las campañas de vacunación, sobre todo entre los jóvenes en las últimas semanas, el gobierno se mostró optimista respecto a la reactivación económica y dijo que Bolivia creció en un 5,3% hasta abril, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Según datos que proporciona el Ministerio de Salud y Deportes, hasta ahora más de 2.700.000 personas ya fueron vacunadas con la primera dosis, y de estas, más de 1.030.000 recibieron la segunda dosis. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las remesas familiares en Nicaragua aumentaron más del 20% durante el primer semestre de 2021, pero los economistas alertan sobre una migración masiva de nicaragüenses. Daliana Ocaña reporta.
El más reciente informe publicado por el Banco Central de Nicaragua reveló que los nicaragüenses recibieron por concepto de remesas familiares más de 850 millones de dólares en los primeros 5 meses de este año, un 21.6% más que el mismo periodo de 2020. En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152 millones 400 mil dólares más que lo captado en los 5 primeros meses de 2020, cuando sumaron un poco más de 705 millones de dólares en en remesas, según informe del Banco Emisor del Estado. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que si bien los números son alentadores para la balanza comercial del Estado y la economía del país, al mismo tiempo muestran una seria dependencia del exterior y revela el incremento de la migración masiva de nicaragüenses.
Lo único que eso indica es que dependemos del trabajo y del ahorro externo. Dependemos de que nuestra gente salga del país.
Del total de remesas recibidas a mayo, el 62.4% provino de Estados Unidos, seguido de España con un 15% y Costa Rica con un 12%. El economista José Vélez sostiene que el envío de remesas ha ido creciendo a partir de 2018, precisamente cuando se agravó la crisis social en el país.
Es decir, estamos recibiendo casi el 40% más de remesas que en el 2018. Pero, por ejemplo, para el INS es negativo porque es exactamente casi la misma suma de la gente que se dejó de aportar al INS.
Las remesas representan el 14.6% del Producto Interno Bruto del país, que cerró el año pasado en 12.621 millones de dólares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos informando. El Observatorio Venezolano de Finanzas advierte que la economía del país continúa en recesión. Carolina Alcalde con detalles.
Desde 2013, Venezuela ha experimentado los efectos de una larga y prolongada crisis económica que, de acuerdo a expertos, es difícil de cuantificar, especialmente debido a la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro maneja las estadísticas. Al presentar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el índice de actividad económica, el economista Manuel León destacó que durante el segundo trimestre del año, el país registró una contracción de 3%. León detalló que, aunque la cifra es inferior al 33,7% del mismo periodo del año pasado, la recuperación no es suficiente y explicó que el alivio se debe a un leve incremento en la producción petrolera.
La actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación. A pesar de que la inflación ha venido, pareciera que estuviese frenándose un poco, igual la creación de ese valor de productos venezolanos es casi inexistente. La dolarización también ha permitido que algunos tipos de sectores de la economía sigan activos.
En ese sentido, el especialista destacó cómo ha sido el comportamiento de los diversos sectores económicos del país.
El sector financiero, que es muy golpeado por el tema inflacionario, se contrajo en términos interanuales en 55,2%. Y este ha sido un sector que ha venido sufriendo más del 90% de la reducción de su actividad. El sector petrolero, otro muy golpeado, solamente en términos interanuales este año cayó 2,4%.
Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro insisten en que la denominada Ley de Zonas Económicas, que la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista busca aprobar, ofrecerá incentivos para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela hay historias que son dignas de contar y ese es el caso de Ericvaldo Márquez, que cumplió 3 años de prisión por un crimen que cometió, pero decidió encarar el tiempo logrando algo muy positivo para su vida. Adriana Núñez Rabascal tiene este informe.
Cuando Ericvaldo Márquez fue detenido por presunto asesinato, pensó que su tiempo en prisión duraría apenas unas semanas, pues no había pruebas ni testigos en su contra. Sin embargo, estuvo tras las rejas 3 años y medio, pero no se dejó vencer por la rabia. Por el contrario, hizo de su celda un aula.
Allí yo contaba con internet, con equipo con computadoras, ni laptop, o sea, no contaba con nada. Entonces mi mamá fue un pilar fundamental en ese momento porque ella era la que iba para la universidad, buscaba los trabajos y en los días de visita, pues ahí era tanto el hacinamiento en ese momento que me tocó pues con mi mamá sentarnos en unas colchonetas en el piso para poder hacer los trabajos.
Le faltaban apenas 2 semestres para graduarse de licenciado en educación física cuando fue encarcelado. Al principio, los otros reclusos lo veían con extrañeza. Pero luego, esos mismos reos fueron su inspiración para desarrollar su tesis de grado, un programa de actividades recreativas para privados de libertad.
Hice algunas tiras con tela, hice trenzas y hacíamos cuerdas de saltar, agarraba potes de plástico y los rellenábamos con tierra.
La tesis de Ericvaldo fue aprobada con la mayor calificación y 3 meses después obtuvo la libertad tras ser absuelto de todos los cargos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias destacadas, algunos eventos deportivos de los Juegos Olímpicos en Tokio ya empezaron, y en un discurso ante el Comité Olímpico Internacional, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estos Juegos no deben juzgarse por el total de casos de COVID-19 que surjan, ya que es imposible eliminar el riesgo y que lo más importante es la manera en que se manejen las infecciones. Tedros Adhanom Ghebreyesus definió más adelante lo que podría ser el éxito.
La marca del éxito en la próxima quincena no es cero casos, y sé que ya se han detectado algunos casos. Es asegurarse de que cualquier caso sea identificado, aislado, rastreado y atendido lo más rápido posible. Esa es la marca del éxito en todos los países.
El número de infecciones por COVID-19 en Japón relacionadas con los Juegos Olímpicos en lo que va del mes llegó a 79 el miércoles, mientras más deportistas dan positivo en sus países de origen y ni siquiera han podido emprender el viaje hacia Tokio. Expertos en salud de la nación asiática han advertido sobre la posibilidad de que la justa deportiva se convierta en un evento de máxima propagación al reunir a decenas de miles de deportistas, funcionarios y trabajadores durante un estado de emergencia a nivel local. La Villa Olímpica por sí sola albergará a la mayoría de los 11.000 competidores. Los compañeros de delegación designados como contactos cercanos de deportistas que hayan sido infectados pueden seguir entrenándose y preparándose para sus competiciones en un régimen de aislamiento y bajo mayor observación.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio despidió el jueves al director de la ceremonia de apertura debido a una broma sobre el holocausto que hizo durante un programa de comedia en 1998. La presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, anunció un día antes de la ceremonia inaugural que el director Kentaro Kobayashi había sido despedido. Se le señaló por hacer una broma sobre el holocausto en su acto de comedia, empleando la frase «Juguemos al holocausto». Nos enteramos que el señor Kobayashi en su presentación usó una frase que ridiculizaba una tragedia histórica, dijo Hashimoto. Nos disculpamos profundamente por causar esta situación un día antes de la ceremonia de apertura y generar problemas y malestar a muchas partes involucradas, así como a la gente de Tokio y al resto del mundo. Esta ceremonia de apertura de los aplazados Juegos Olímpicos está prevista para la noche de hoy viernes. Esta ceremonia se realizará sin espectadores. En el tenis olímpico, la estrella local Naomi Osaka debutará contra la china Chen Saizai, número 52 del ranking, y Novak Djokovic se topará con el boliviano Hugo Delien, 139 del escalafón en la ronda inicial del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las llaves de las competencias de tenis fueron definidas ayer jueves, dos días antes del inicio de la actividad en las pistas duras del parque Ariake. Osaka vuelve a las canchas tras retirarse del Abierto de Francia después que la japonesa
campeona de 4 torneos de Grand Slam, había sorteado su compromiso de primera ronda para tomarse un descanso mental. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del mundo del espectáculo. El Festival de Cine de Cannes regresó este mes desplegando la alfombra roja y devolviendo el glamour a la Riviera Francesa con una colección de películas provocativas y un desfile de estrellas. Los recordatorios de la pandemia estuvieron a la vista y los trabajadores del festival y los fotógrafos combinaron mascarillas negras con su ropa formal. Bong Joon-ho, director de la película ganadora de 2019 Parásitos, mantuvo su tapabocas muy cerca, pero no todas las estrellas guardaron distancia social. Adrien Brody y Tilda Swinton se tomaron una selfie juntos. El jurado del festival, presidido por Spike Lee, posó tomado de la mano. Alejandro Fernández se prepara para presentarse por primera vez 2 fechas consecutivas en Las Vegas con el lanzamiento de la edición especial de Hecho en México. El álbum incluye el sencillo No lo beses, que convirtió de una versión pop a una mariachi norteña. Es una canción que se hizo un éxito, un clásico en mis conciertos, pero que nunca había sido un sencillo en radio ni habíamos hecho un video, dijo Fernández. La versión original del tema, incluida en su álbum Dos Mundos, Evolución, de 2009, era pop con piano y acordeón. Ahora adquirió un mayor sentimiento con la nueva fusión e instrumentos como tuba, trompetas, violines y guitarra sierreña. La canción habla del dolor de ver a una expareja enamorada de otro. Es difícil, dice Alejandro, pasar por esos momentos cuando tomas la decisión de terminar una relación y de ver que cada quien va a tener que hacer separadamente sus vidas y retomar sus relaciones. Siempre hay una persona a la que le cuesta más trabajo y le duele más. Y al cierre, tras un año con su ceremonia virtual por la pandemia, los premios Platino regresarán a su formato presencial en octubre para una gala en Madrid con la cinta colombiana El Olvido que Seremos y la franco-guatemalteca La Llorona como sus principales películas nominadas. En televisión, la serie es Patria de España, Alguien tiene que morir de México, El robo del siglo de Colombia y La Casa de Papel de España fueron las que recibieron más menciones. Los premios Platino del cine y el audiovisual iberoamericano anunciaron a los nominados de su 8ª edición el pasado lunes. La ceremonia se realizará en Madrid el 3 de octubre y será transmitida en vivo por TNT para toda Latinoamérica. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.